OPGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. No paramos, os lo prometí. Iba a ser ayer el programa, pero hoy martes va a tener más enjundia todavía del que tenía ayer. Y de verdad que tenéis que estar ahí porque creo que va a ser uno de los mejores programas del año. Ya está, esto genera expectativas. Luego, si la cosa no os gusta, bueno, pues allá vosotros. Pero desde luego hay cosas y cosas muy interesantes. La primera de todo, ¿dónde está Fernando Alonso? Bueno, pues Fernando Alonso, ¿o qué va a hacer Fernando Alonso viernes y sábado próximo? 15 y 16 de diciembre. Pues ¿qué va a hacer? Va a correr las 24 horas de Dubai de karting. Y lo va a hacer en un equipo con pilotos como Pedro Martínez de la Rosa, Ángel Burgueño y el piloto leonés, subcampeón del mundo de karting en 2016, David Vidales. Además de su amigo, va a estar su amigo el Galle, Alberto el Galle, pero seguramente él no, al final no compita. Pero cuidado que es un equipo importante. En unas 24 horas de Dubai, que también van a tener como entre los rivales, va a estar Jenson Button en otro de los equipos, y que luego es diversión al máximo. Así que equipazo para las 24 horas de Dubai de karting, que ya ha corrido en alguna ocasión Fernando Alonso con equipos con nombres privados, nombres en secreto. Ya lo ha competido, es una diversión, pero forma parte del Alonso multitarea al que estamos acostumbrados, que corre en lo que sea, con lo que sea y a la hora que sea. Y así va a ser. Y empezará el año en Daytona, entrenando las 24 horas de Daytona, el 5 de enero. Y empezará el año después compitiendo Daytona. Y luego hará Le Mans. Y antes habrá hecho las 6 horas de Spa. Y entre medias 21 carreras de Fórmula 1. Es el nuevo Alonso, que tiene hasta sorprendidos a su entorno de la cantidad de cosas que está asumiendo y de la cantidad de actividades que realiza. No solo en la pista, también fuera de la pista. Los juegos de internet también se ha metido con un equipo, aunque es un intercambio, él cede la imagen a uno de los principales equipos de eSport, pero también está su marca de ropa, Kimoa, en más de 100 países ya. Es decir, que Alonso no para, aunque está en modo descanso ahora mismo, pero ha seguido preparando físicamente y va a estar en esas 24 horas de Dubai de este fin de semana, que a este paso se va a convertir en una prueba de alto nivel, aunque, insisto, no es una prueba de las más grandes, pero cada vez tiene más vuelo y cada vez son mejores los pilotos que compiten allí. Semana de actos y semana importante de ver cómo están las cosas en el Mundial de MotoGP, Mundial de Motociclismo. Ha hablado Mar Márquez, encuentro de Estrella Galicia de los tres campeones, Morbidelli, Márquez y Joan Mir. Habla Márquez y Márquez piensa que hay una buena base para la moto nueva, pero que ahora lo que necesitan es probarla en circuitos que no sean tan buenos para ello, para Honda, como fue el circuito de Cheste. Escuchamos a Mar Márquez.
No, hay contacto. Está claro que durante el invierno hay contacto, tienes el teléfono de los ingenieros tienen el tuyo. Y hace prácticamente 2 semanas estuve en Japón, nos volvimos a reunir para ver cómo iba, qué habían visto, ¿no? Qué habían analizado después del test de Valencia. También Kras lo probó, la Proto esa la probó en Jerez, un circuito diferente, y bueno, hay varias cosas que se pueden mejorar, pero cada año lo hacemos, ¿no? Luego la intención está allí, de hacer la mejor moto. Luego, pues lógicamente, la teórica a veces en la práctica falla, pero bueno, de momento la primera impresión en Valencia fue bastante buena, pero tenemos que esperar en circuitos donde se nos atragantan un poco más, ¿no? Porque Valencia es un circuito de que siempre he ido rápido, siempre se me ha dado bien, y ahora falta ver pues en Malasia, Qatar, a ver qué tal el circuito de Tailandia, y a partir de allí a ver si podemos ganar pues un poco eso, ¿no? Un poco de estabilidad, un poquito de aceleración, que esto también nos va a compensar en el futuro.
Por cierto, Radio Paddock, en el equipo Honda piensan que los grandes rivales de Yamaha no están tan mal. ¿Y por qué piensan eso? Porque piensan que han tenido un problema en sus pilotos. Luego lo hablaremos con Borja González, pero lo que se cree en la escudería y en el equipo de Marc Márquez es que se han perdido con la puesta a punto de unos neumáticos que eran muy delicados, se han perdido tanto Viñales como Rossi, y ese ha sido el causante de que Yamaha haya estado tan discreta en la segunda mitad de la temporada 2017. En Yamaha, por su parte, creen que lo han solucionado, van a tomar la base de la moto de 2016 y van a, sobre esa base, van a hacer una moto mejor. Luego lo vamos a hablar con Borja, porque esto da para mucha discusión. Yo tampoco veo tan culpables a los pilotos. Yo creo que está un poco entre medias de lo que me han contado, pero es un punto de vista a tratar y a analizar. Aparte de todo, está Ducati. Ya escucharéis un poco más largo y tendido a Marc, que lo de Ducati lo ve muy en serio. Y me llegaban, lo contamos el otro día, lo que me llega desde Italia es que están preparando un señor motor y que va a estar más al gusto de Lorenzo y que va a levantar la cabeza a Lorenzo el año que viene. Ojalá, por el bien del Mundial, que vuelva el mejor Jorge Lorenzo, el que le ponía las castañas bien duras y el único que ha ganado en la era Marc Márquez. Viene el Dakar, se viene el Dakar. El 5 de enero comienza en Perú. Y hemos hablado también del Dakar. Hemos hablado con Isidro Esteve. Enseguida estamos con él. Pero antes, también, Gala FIA, gala entrega de premios que siempre se produce después del Consejo Mundial. Decisiones importantes en el Consejo Mundial y las ha estudiado nuestro hombre líbero, Charly Barzal. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos ya las 21 carreras, aunque está pendiente Austin, y fechas importantes. La primera, Australia, ¿cuándo va a ser?
25 de marzo, ese día comienza el Mundial.
Vale, ahí todos firmes, cafetito, a poner la radio y a escuchar COPE. Bien, 25 de marzo.
Chocolatito y churros.
Exacto, chocolatito, churros, y luego ya el nudo, pues lo resolveremos como sea. Además, Gran Premio de España.
Gran Premio de España es el 13 de mayo, será la quinta carrera.
Y luego tenemos que vuelve Francia, que es importante.
Vuelve Francia el 24 de junio, además, justo la semana posterior a Alemania.
Sí, curiosamente, la 24 horas que va a hacer Fernando Alonso, por mucho que estén tardando en decirlo. Pero los tiempos de Japón son los tiempos de Japón. Luego también debatiremos sobre Fernando Alonso y sus ganas de hacer otras categorías. Sigo sin ver que haga todo el WEC. Lo siento mucho, porque sé que hay mucho run-run, pero es que, aparte que McLaren no lo quiere, es que no me cuadra. Es decir, es un esfuerzo excesivo. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Digo porque ahí ese mes de... va a ser muy simpático el mes de junio para Fernando Alonso, desde luego, va a ser estresante con esas 24 horas de Le Mans. Además, eso, vuelve Francia y tenemos también el regreso de Alemania con Hockenheim.
Efectivamente, el 22 de julio.
Y luego un final apoteósico de esos de los jet lag por todos lados, ¿no? Es tremendo.
Hay una novedad o un ciclo de carreras tremendo, porque el 17 de junio estamos diciendo que es Le Mans, sí. 24 de junio Francia, 1 de julio Austria y 8 de julio Gran Bretaña. O sea, 3 semanas seguidas con Fórmula 1.
Fíjate. Bueno, o sea, va a ser algo nuevo. Además, en julio luego hay otra final de julio, que es Hungría, ¿no?
Sí, 22 Alemania y el 29 Hungría. Hay 5, como se llaman, back-to-back, 5 carreras seguidas, o sea, 5 grupos de carreras seguidas, aparte de ese grupo de 3.
Están emocionados los mecánicos de Fórmula 1 con un calendario de 21 grandes premios y con esos pareados y con triples carreras, que eso lo hacían en el Mundial de Motos. Es verdad que no son extraoceánicas, con lo cual mucha gente volverá a casa, pero son continentales, son europeas. Pero sí, bueno, también es interesante. Yo sé que hay mucho purista, hay mucho entregado al tuiterismo que le molesta que no esté Sepan, pero que vamos, lo siento mucho, bueno, prefiero que esté Paul Ricard que Sepan. Eso también es un
ha caído Sepan, vuelve a Alemania y vuelve a Francia. Y lo que decías del final, pues sí. Desde el 2 de septiembre en Monza a Singapur, después de Singapur a Sochi, de Sochi nos vamos a Japón, de Japón a Estados Unidos, de Estados Unidos a México, bueno, esa
facilita.
Un paseíto, sí. A Brasil y acabar en Abu Dhabi. Otra vez, esperemos que con el circuito con alguna modificación.
Bueno, a ver si es verdad lo que ha dicho Tilke, que va a haber alguna modificación para que se adelante. Por cierto, estadística de adelantamientos, mitad de adelantamientos este año que el año pasado. Eso es un hecho real que se ha visto en pista. Con estos coches se adelanta menos. Por cierto, ya lo íbamos avisando de que iba a pasar. Que es muy bonito tener más aero, pero si tienes más aero tienes menos adelantamientos. Eso es así. Por lo demás, la otra gran noticia: se acabaron las sanciones a lo bestia en Fórmula 1 de 60 puestos, 40 puestos en parrilla, máximo 15, fondo parrilla, punto final, ¿no?
Sí, en el fondo
es lo mismo.
Es lo mismo, porque ¿qué ocurre? En el momento que un piloto, un coche, reciba más de 15 posiciones, directamente va al fondo de parrilla. Claro, tú puedes haber hecho la pole, hay 20 coches, pues bueno, si te caen 20 posiciones vas al final igualmente, ¿no? Claro, si te saca, perdón, si te caen solo 15, bajarías a la posición 16. El caso es que para evitar esos líos de 85, 80, como sí, hemos vivido...
Sí, más de 800 en el caso de Honda en tres años.
Claro, yeah, sí. Pues en cuanto se sobrepasen las 15, al fondo de parrilla. Y por este orden de penalización se irán colocando. Yo soy el primero en penalizar, voy al final. Si luego vienen tres detrás de mí, se irán colocando. Y yo iré subiendo en la parrilla esas posiciones, simplemente, bueno, yo creo que clarifica un poco, ¿no?
Y lo malo, sí, es por imagen, y lo malo es que los tres motores se quedan ahí en el reglamento.
Exacto.
Así que se salió con la suya Marchione y su veto a esa historia, y sobre todo Mercedes, porque es que es una cosa curiosa, Charlie, que al final a quien más beneficia no es a Ferrari, o sea, Ferrari está queriendo empatar, porque no quiere que progrese Red Bull. Y los que tienen motor Renault, claro. Porque es que a quien más beneficia es a Mercedes, que es el que tiene la mejor fiabilidad.
Pero es que además es absurdo para el espectáculo en sí. O sea, ¿quién va a rodar los viernes una vuelta más de lo debido? Salvo Mercedes. Es que no puedes hacerle al motor ni un kilómetro de más que no esté planificado. Es que es así de triste. No sé. En fin. Se quieren hacer muchas cosas y lleva tiempo, ¿no? Y esto, pues, ha llegado Marchione, que yo creo que de carrera sabe lo que yo de biología molecular.
Sí, y marina, de hecho. Vale. Claro. Bueno, Charlie, y poco más, ¿eh? Se refuerza lo del aceite, cosas que ya sabíamos casi sí. Todas. Y no hay grandes novedades técnicas. Dime.
Hay alguna cosilla que importante, y es que se puede cambiar el horario de una prueba... por cualquier motivo.
Por motivos climatológicos, ¿no? Por
ejemplo. Exacto. Entonces se puede adelantar o retrasar. Bueno, yo creo que adelantarlo es difícil, salvo que se haga con cierta antelación.
Sí.
Pero bueno, al menos se contempla que luego estas cosas ya sabes lo que pasaba, que no estaba escrito en ningún sitio y demás. Y había otra cosa importante sobre el tema de Brasil, y es que la FIA seguramente ha recomendado que haya un plan de seguridad, y no me extrañaría nada que se monte junto con la policía y el ejército brasileño, que es lo que se está estudiando, una especie de carril de seguridad hasta la zona, digamos, menos conflictiva de la ciudad, hasta pasar toda esa zona que hay que pasar al salir del circuito.
Bueno, pues, ¿Sabes lo que pasa? Lo he visto y efectivamente es una buena intención, pero es que ya existe en teoría. Pero en la práctica, no. O sea, en la práctica, a las 5 de la tarde se acabó, se van a tomar una Coca-Cola los policías, y cuando sales a las 8, 7 de la tarde, ya. Allí no hay nadie.
Pues me imagino que les llevarán la Coca-Cola al puesto, para que se estén hasta las 8 o las 9, que si no, Brasil, vamos, o hay esa garantía, o Brasil, decías de Austin. Igual Brasil al final tiene problemas si no se soluciona esto.
No, yo doy por hecho que está Austin, estará al final, o sea que no.
Sí, no, pero bueno. También.
Muy bien, pues Charlie, vale. Muchas gracias. Seguimos en contacto, que ya sabes, ni tú estás de vacaciones, ni yo. Muchas gracias.
No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Ay, qué molesto las vacaciones, madre mía. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues nos vamos a ir a Perú porque, bueno, en realidad ha sido en Madrid la presentación, pero nos vamos a poner en modo Dakar y me pongo de pie para recibir a uno de los deportistas españoles más ejemplares, don Isidre Esteve.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista, algo más.
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Bueno, estoy aquí con Isidre Esteve, uno de los mejores pilotos de motos que ha habido en el Rally Dakar y en el Enduro español. y que cada vez va a ser un piloto mejor de coches, porque cada vez tiene un mejor coche, y así lo va a hacer en este Dakar 2017. Hola Isidre, ¿qué tal, cómo estás?
Bien, fantástico, contento.
¿Tú cuando vuelves? Oye, yo quiero volver a correr, pero te faltaba algo, ¿no?
Sí, naturalmente, a veces con las ganas no es suficiente, y en mi caso pues tenía cosas que tenía que comprobar. Una, pues si era capaz de que esto fuese una realidad, ¿sabes? Si me encontraría bien compitiendo con las dificultades que tienen el mundo de las carreras, y sabiendo que el Dakar es nuestra carrera, es la que queríamos llegar, ¿no? Y luego a partir de ahí hemos tenido que construir un proyecto con el tiempo, que hoy nos lleva aquí, ¿sabes? A la línea de salida del Dakar 2018, con un coche genial, con un equipo que tiene tanta ilusión como nosotros, y que creemos, bueno, que llegamos al punto de partida desde Dakar 2018 en unas condiciones fantásticas.
Además, tú, gracias a ti, hay gente que vive mejor, gracias a tu cojín que has patentado, ¿no?
Sí, este ha sido un proyecto que nace en 2012, porque, bien, yo fui al Dakar 2009 y regresé con unas úlceras por presión que hicieron que estuviera un año y medio en la cama. Bien, ahora se dice rápido, pero fue un momento durísimo. A raíz de esto, pues, nace el proyecto del cojín inteligente, porque un día José María Lloreda me propone volver al Dakar, y le digo que esto no está en mi planteamiento, y ahí pues decimos, bueno, ¿qué haría falta? Y yo le digo, hostia, falta un cojín inteligente, vamos allá y tal, ¿no? Y bien, nos pasamos 4 años desarrollando este cojín en el Campeonato de España. El año pasado decidimos someter este cojín al test más duro que nos podíamos someter, que era el Dakar. El cojín funcionó, y bien, se nos abrió una idea con la fundación, que es decir, bien, nosotros tenemos un cojín que nos devuelve la competición, vamos a compartirlo con la sociedad, vamos a crear diferentes modelos de cojín que podamos ayudar a muchísima gente a normalizar su día a día, ¿sabes? Y que un proyecto como este revierta directamente a la sociedad es algo que nos hace sentir orgullosos.
Para que la gente lo sepa, te va haciendo masajes todo el tiempo, sí. y hace que no tengas el efecto nocivo, ¿no?, que tuviste la primera vez.
Exacto, hasta ahora pues había cojines, bueno, todas las personas que padecemos una discapacidad, normalmente entre nuestro cuerpo y la silla de ruedas, pues llevamos unos cojines de aire, ¿no?, para minimizar lo que sufre la piel tantas horas sentado. Nosotros hemos pasado de un cojín de aire estático, que es lo que había hasta ahora, a un cojín de aire dinámico, un cojín que está dividido en 8 zonas, que tiene sensores de presión en cada zona, y que gracias a un microcompresor y una caja electrónica establecemos en cada zona una presión mínima y una máxima, y siempre va oscilando entre esas presiones. Es decir, genera un movimiento que lo que hace es acelerar la irrigación sanguínea de todo ese tejido de los glúteos y de las piernas que está apoyado de forma continua en una silla de ruedas, en una silla normal, en cualquier sitio.
Hablando deportivamente, te oía antes, ¿dónde se puede estar? ¿Se puede hacer algún scratch importante en alguna etapa no muy rápida? ¿Cómo lo ves?
Bueno, el Dakar es muy imprevisible y pasan muchísimas cosas, ¿sabes? Lo importante es estar ahí, estar siempre a punto para hacer una buena etapa. No tengo ni idea. Hay una lista de prioridad que ha publicado la FIA, que hay casi 30 pilotos con mecánicas increíbles y con mucha experiencia, y nosotros tenemos que estar ahí mezclados con ellos, ¿sabes? Buscar no cometer errores, buscar nuestra oportunidad, vamos a ver, ¿sabes? A veces en esta carrera contar lo que va a pasar es muy arriesgado, ¿sabes? Hay un primer objetivo, que es llegar a la etapa de descanso La Paz sin cometer muchos errores en Perú, donde habrá dunas gigantes y donde va a ser muy bonito, y preparados para una segunda mitad de carrera complicada, con la navegación y todo, y veo ahí a ver si podemos hacer alguna buena etapa y hacemos un buen resultado. Vamos a ver.
Como puesto un top 20 estaría bien.
Sí, yo creo que si al final de la carrera hacemos un top 20 tenemos que estar contentos, y ese resultado y todo lo aprendido en el Dakar 2018 nos va a permitir crecer más en 2019. Creo, y esto es importante, creo que estamos con los compañeros de viaje ideales para compartir esta aventura y para crecer en esta aventura. Compartimos la ilusión, nos entusiasma a todos el proyecto, y esto es un proyecto largo, y creo que esto es importante.
Sí, porque, es decir, que no para aquí, o sea, vas a hacer al menos un par de Dakares más.
Seguro que sí. Ahora no te puedo decir cuántos Dakares voy a hacer, pero lo que estoy seguro es que no para aquí.
Lo que te veo es en una forma, un estado de ánimo espectacular y en una forma física muy buena, y luego está el paso a coches. Ya te has hecho un piloto que derrapa que no veas.
Bueno, intento aprender. ¿Sabes? El coche, la primera vez que me subí a un coche, dije, primero, esto es algo muy seguro. Te sientas en el bucket con ese cinturón de 4 puntos, el cristal, la jaula de protección y todo, y dices, bueno, si el coche puede ir a 200, vamos a ir a 200 por esta pista. Transmite una seguridad increíble. Si puedes echarle horas, vas aprendiendo. Y nada, intentamos aprender rápido para llegar lo más rápido posible a nuestro objetivo.
¿Qué velocidad llegáis a alcanzar en una etapa de alta velocidad?
Bien, con el coche que llevamos este año podemos hacer puntas de 180. Coches como Peugeot y Toyota pueden llegar incluso a 200, 205, ¿sabes? Mucho depende a veces del tipo de terreno, ¿sabes? Pero estamos ahí, entre nosotros máximo 180, otros 190, 200, pero son momentos puntuales, ¿sabes? Lo bueno del coche es el concepto del coche, que puedas saltar, que pase bien todos los agujeros que encuentras en la pista, que a nivel de frenos funcione, que a nivel de suspensiones sea correcto, pues todo esto lo tiene.
Lo que te satisface a ti como piloto es que no solo vas a estar por estar, ¿no?
No, estamos para competir, ¿sabes? Creo que esto es importante y más tenemos que estar agradecidos por practicar un deporte, el deporte del automovilismo, que es el claro ejemplo de lo que es el deporte inclusivo, ¿sabes? Mi discapacidad no es un problema para poder competir a primer nivel. Tenemos ayudas tecnológicas que nos permiten competir a ese nivel y estamos en la misma carrera que los demás, con las mismas dificultades, con los mismos objetivos, y esto es lo que nos hace sentir bien.
Y termino, ¿cómo ver la lucha adelante? Porque hablaba con Carlos y me decía que otra vez el reglamento está perjudicando a Peugeot.
Bueno, yo creo que lo que hace es igualar más. No creo que el reglamento al final perjudique a unos y a otros. Yo creo que lo que hace la FIA es intentar siempre equilibrar las fuerzas entre unos coches y otros. Y vimos el año pasado que los primeros tres lugares de la clasificación al final lo ocuparon tres Peugeots. ¿Sabes? Creo que este año va a estar mucho más igualado. Yo veo a Peugeot naturalmente muy fuerte, un equipo que va a estar delante, que tiene unos pilotos naturalmente con Carlos Sainz, con Loeb, con Peter y con Cyril. Veo a Toyota muy fuerte también, y sobre todo Nasser Al-Attiyah. Creo que Nasser Al-Attiyah es un piloto dentro de Toyota que va rapidísimo y que además todo el mundo lo sabe. Genial de Lourdes va a estar bien también. Sí, veo a Nani Roma ilusionado con su nuevo Mini. Creo que Mini también ha trabajado muy bien. Vamos a ver cómo funciona el buggy que va a llevar a Hirvonen y otros pilotos. Bueno, yo creo que estaremos en un Dakar divertido donde no va a ganar cada día el mismo. Creo que esto es bueno. Es bueno para este espectáculo. Y que sea así, ¿sabes? Que haya muchos equipos, muchas marcas y muchos pilotos que puedan ganar etapas.
Sobre todo con un arranque que va a ser espectacular en Perú, ¿no? Tremendo.
El arranque en Perú yo creo que hacía falta, ¿sabes? Hacía falta que esta carrera volviera a las dunas. Y vamos a tener 6 días de dunas, y dunas bonitas. Yo creo que es un arranque magnífico en un país que quiere que el Dakar esté allí. En Bolivia va a ser también genial, y para terminar en esa parte tan bonita de Argentina.
Muy bien, pues Isidre, que mucha suerte y mucho ánimo y sobre todo que acabes el Dakar, que vaya todo bien, y luego hablaremos, para que nos cuentes ese puesto 15º en coches.
Seguro, gracias.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Gabriel Rufián, buenas noches.
Buenas noches.
A las personas importantes, por favor, que nos digan el grito, ¡vamos España!
Pero ya te estás sobrando un poco.
No, no.
Vamos selección, dijéramos, ¿no?
Venga, pues me vale, vamos selección, vamos selección.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Muchas gracias, ¿eh?
Un poquito más de énfasis, ¿no?
COPE, referentes que se hacen oír.
Discotequero hoy a Javi Rodríguez, a mi técnico y asesor musical. Hemos estado comiendo con la gente de Shell y, a ver, está mal decir cosas de periodistas, ya saben que los principios deontológicos dicen que no hay que hacer eso, pero como es una cosa simpática, siempre los amigos de Shell hacen una porra entre todos los periodistas. El año pasado la gané yo, este año no la he ganado yo. Y tampoco la han ganado dos buenos amigos con los que vamos a hablar de lo que puede pasar con Fernando Alonso en este apasionante 2018. Por supuesto, vamos con la chica, y que hace tiempo que no estaba por aquí, pero que la conocéis muy bien. Nira Juanco, F1 Latinoamérica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muy bien. Después de esta comilona, pues mejor.
Tú eres de buen comer, y eso es bueno. ¿Eh?
Sí, está bien.
No eres cursi, ¿eh?
No, bueno, para
bien,
nada.
Bien, bien. y también a Javier Rubio, de Eurosport. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, pues tampoco habéis ganado, o sea que no...
No, tampoco.
No pasa nada, es que...
Y además no era mal premio, ¿eh?
Uy, era muy bueno, tú.
No
lo voy a decir, porque si no nos llaman tricones. Pero bueno, nosotros no nos hemos llevado nada. Bueno, a ver, la pregunta es si creéis en McLaren... Antes decíamos, ¿creéis en McLaren Honda? ¿Creéis en McLaren Renault?
A ver, hay que creer. Hay que creer a estas alturas de la pretemporada, que ni siquiera ha comenzado el año... Hay que creer, hay mucha ilusión, yo creo, Carlos, era necesario un cambio ya de motor, porque es cierto que con McLaren Honda se tuvo mucha paciencia y al final esa unión nunca funcionó, fueron 3 años, bueno, de decepción continua, y hay que creer en Renault, yo creo que tienen mucho potencial, a mí me asusta un poco cómo han terminado el año con esos problemas de fiabilidad, pero creo que mucho potencial y hay que creer.
A ver, Javi, tú que eres positivo siempre.
Bueno, pero también realista, ¿eh? Porque cualquiera hubiéramos dicho que con Honda iba a pasar lo que ha pasado. Yo creo que nadie lo hubiera dicho, ¿no? Así que siempre hay que tener la cabeza abierta a posibles sorpresas. Hombre, yo imagino que McLaren tenían que acabar como fuera con esta historia. No podían continuar un año más así. Pero independientemente de eso, yo creo que también habrán valorado técnicamente las opciones con Renault. Digamos que tiene información técnica a la mano para pensar que con este motor nuevo el coche irá mejor. Desde luego la mejoría ya va a ser evidente, eso simplemente con poco que encajen bien motor y monoplaza, evidentemente el salto va a estar ahí. Y Alonso, me da a mí la impresión de que Alonso también confía en que él puede poner de su parte, con estos coches nuevos de este año que han empezado ahora, él sabe que puede poner de su parte con un buen monoplaza un punto más, ¿no? Ese medio segundo que dicen que a veces o 3 décimas que pone un buen piloto, ¿no? Así que yo en principio sí quiero ser optimista porque hay una cierta lógica en la Fórmula 1 que se suele cumplir y en este caso yo creo que podría aplicarse.
Además hay una cosa, el otro día hablaba con Ricardo Patrese en este programa y me decía algo que a mí me parecía muy, muy mesurado. Cuando eres un piloto de gran nivel y tienes un coche malo, das el 100. Pero si tienes un coche bueno, te sale el 102 o el 103. Y me ponía de ejemplo las 500 millas de Indianápolis que hizo Fernando. Al final, es que la motivación cambia, es otra cosa. Si estás sexto en una parrilla, que si estás 12.
Bueno, sí, sí, eso es verdad. Y también Fernando lo lleva diciendo durante estos 3 años, en carreras en las que ni siquiera lograba entrar en los puntos. Yo recuerdo total, es el primer año de esa unión McLaren Honda, es decir, ha sido la mejor carrera, carrera de mi historia en la Fórmula 1, y claro, tú te quedas con la boca abierta porque ni siquiera había logrado puntuar. Claro, se devaluaba ese esfuerzo, esa buena actuación de Fernando por el monoplaza que tenía. Y eso es cierto, tienes que sacar el 100% porque si no yo creo que sí que es verdad que te relaja. Creo que Fernando tiene tanto hambre que de que le dé una cosa medio decente, sobre todo lo que decía Javier, que esa unión y McLaren-Renault funcione, que es lo que no ha pasado entre McLaren y Honda. O sea, McLaren tenía un chasis, pero maravilloso, se ha visto en circuitos donde el motor no primaba nada, se ha visto que ese McLaren podía dar mucho de sí. Entonces yo creo que de que combinen un poquito esa unión de motor-chasis, van a tener un coche, ya no te digo bueno, decente, y Fernando va a poder brillar, porque al final... Fernando sigue teniendo manos, Fernando sigue teniendo talento y Fernando, lo bueno es que tiene mucho hambre, creo yo.
Yo tengo otra duda también, que es el tema de multitarea Alonso, que es el Alonso que hemos conocido ahora. Va a hacer Daytona, va a hacer Le Mans, hará Spa, y la duda es si hará el Mundial o no de resistencia. Os pregunto sinceramente si os gusta. Yo conozco aficionados muy de Fórmula 1 que dicen que les gusta Alonso dedicado a hacer podios en Fórmula 1 y que no se dedica a otra cosa. Si creéis que puede hacer ese mundial de resistencia y si creéis que sería una buena decisión o que debe las excursiones las justas, tipo Indy el año pasado.
Pues bueno, la verdad es que para mí creo que hay un antes y un después de un Alonso antes y un Alonso después de Indianapolis, ¿no? Y yo creo que Alonso descubrió un potencial que él sabe que tiene, pero que podía llevar a otros terrenos. Estoy seguro que si Fernando Alonso quiere hacer el mundial de resistencia, lo ha valorado. Pero lo ha valorado como lo hace las cosas, al milímetro. Y lo quiere hacer. Todos sabemos que lo está intentando hacer. El programa, otra cosa es que pueda hacerlo al final y que se pueda concretar en un contrato y que McLaren permita. Pero que hacerlo lo quiere hacer. la frase que ha repetido constantemente la hemos oído todos, ¿no? Lo de correr todos los fines de semana. Yo creo que para el aficionado podría ser algo que no hemos visto en ningún campeón del mundo ni en ningún piloto a este nivel en décadas. No ha habido ningún piloto que haya sido en Fórmula 1 y siendo campeón del mundo que se haya atrevido a esto. El simple hecho de que a un programa parecido se lo consigue, ¿no? El simple hecho ya de que lo intente, de que lo consiga, de que podamos ver una versión bis de Indianapolis, aunque sea el Mundial de Resistencia, creo que como, ya no por la afición, ¿no?, sino por el interés informativo, a ver qué puede hacer, ¿no? Solamente por esto, para mí, yo creo que sería muy interesante para todos. Y luego un poco también con lo que decía Nira, de la pregunta que decías antes, sí. A mí de Fernando me sorprende algo, y ya hemos visto todos muchos pilotos, y no es porque es español, es que tiene una motivación ganadora que es patológica, porque tiene todo ya en la vida, ha hecho de todo, pero le falta haber culminado ese talento que él sabe que tiene con títulos en el Mundial. Así que ahora quiere seguir ganando, lo probó en Indianapolis, y bueno, pues si tenemos a un Alonso ganador el año que viene, esta frustración de estos años le va a dar, yo creo, un 150% a bordo de monoplaza, si huele victoria, ¿no?
Bueno, Carlos, Javier, que todas estas participaciones extra Fórmula 1, digamos, tienen que ver precisamente porque él necesita, bueno, una motivación. Tal día claro. Que con McLaren Honda no iba a llegar a nada. Yo creo que él confía 100% en ese proyecto McLaren-Renault, pero también necesita agarrarse algo por si no va bien, porque es una probabilidad. Como decíamos, nadie se imaginaba que McLaren Honda no fuera a funcionar en 3 años y pasó. Entonces yo creo que él lo necesita agarrarse algo más que le dé esa motivación, ponerse a prueba también al mismo. Yo creo que si, por ejemplo, en Fórmula, okay, con este nuevo proyecto, empezar a ganar o hacer podio, a volver a ser el Fernando que era en el sentido de triunfos en la Fórmula 1.
Sí, necesita lo que es el champán, oler a champán.
Correcto, pero que si en Fórmula 1 recupera esa... esa senda de triunfo, aunque no sean victorias, pero simplemente podio, volver a sentirse el gran piloto que es y que él lo sabe, pero que no se transforma en buenos resultados porque no puede ser por la máquina que pilota. Yo creo que si eso lo vuelve a tener, a lo mejor se rebaja un poquito esa ganas o esa necesidad de irse a buscar algo fuera. Pero a mí me parece muy bien, ¿eh? A mí me parece, bueno, pues que explore por si acaso. Es que también tiene que buscarse unas vías por si al final lo de la Fórmula 1 no va bien. Yo confío en este proyecto porque tengo ilusión y quiero confiar, pero hay una probabilidad que no salga bien y él también debe buscarse otros caminos, y me parece genial que se motive.
Bueno, yo desde luego, a mí me gustaría que ganara más en Fórmula 1 y menos fuera de Fórmula 1, pero también es cierto, pero también es cierto que al final, sobre todo la operación alemán me parece brillante, creo que la tenía que haber hecho antes, se la tenían que haber dejado hacer antes. Y las otras cosas quizás no tanto, pero bueno, él verá. Yo tampoco creo que McLaren le deje hacer todo lo que él quiere. Eso es otra
historia. Yo sí lo que en ese sentido sí que creo que deberían frenar y ausentarse de carreras de la Fórmula 1, como hizo con Mónaco, por ejemplo, por participar en otra competición. Eso no es que lo vea mal, pero sí que creo que estando todavía metido en esta carrera que sigue, que continúa después de muchos años en Fórmula 1, bueno, ausentarse de carreras no creo que sea lo mejor. Pues eso, fines de semana que no hay Fórmula 1, que hagas lo que quieras y te lo dejen, pues mira, pues bien, me parece bien. Pero ya lo de ausentarse a carrera, pues ya lo de... Yo hubiese preferido verlo en Mónaco que verlo correr en Indianápolis, aunque fue toda una novedad y fue traer una competición completamente desconocida a España. Pero también Mónaco es Mónaco, no lo sé. Yo en ese sentido soy más clásica.
Sí, de todas maneras también es cierto que al haber ido de la Indianápolis fui yo y me lo pasé bien. Y fue estuvo...
Es que yo no fui, por eso yo no me lo
Ah, vale.
No, pero lo que es cierto, Carlos, que creo que lo vimos todos en Indianápolis, es que el Alonso que respiraba, cómo se movía, cómo miraba, cómo hablaba...
On fire.
No era el Alonso que hemos estado viendo estos últimos años. Era alguien diferente, o sea, pero lo podías percibir en su lenguaje corporal en cada minuto. Aparte de la motivación de encontrarse un entorno totalmente nuevo al que tenía que responder, había que, entre comillas, estudiar mucho para salir a la pista y rendir, sabía desde el principio que podía ganar. Y eso hizo que tuviéramos un Alonso... Yo le veía, le miraba y yo digo, este no es el Alonso que estamos acostumbrados. Era otro tipo, otra persona, ¿no? Y yo creo que eso es lo que a él le ha hecho decir, necesito esto otra vez. Y en la Fórmula 1 el año que viene podrá ganar carreras, pero que gane el título sería realmente sorprendente y casi un milagro, ¿no?
Sí.
Bueno, entra dentro de lo posible, pero está claro que si eso no es posible... Si puede ganar a lo mejor un Mónaco o un Hungría, yo qué sé, una carrera que caiga por ahí como ha perdido este año para Red Bull, Puede ser otra cosa, pero él, para él, la motivación de conseguir el título de, bueno, Mundial de Resistencia o Le Mans, o sobre todo yo creo que, voy a decir algo que es algo muy personal y no sé si estaría de acuerdo él, el ser protagonista por encima de otros pilotos que tienen más títulos que él y que él sabe que no son mejores que él. Y por eso él quiere marcar una agenda global. Es decir, aquí estoy yo, que soy el mejor piloto, uno de los mejores pilotos de la historia, que hago lo que hacía Andretti, Jim Clark. Me salgo del molde de los pilotos de Fórmula 1 actual, que son monotema, ¿no? Fantásticos pilotos, pero Hamilton no es capaz de meterse en un óvalo.
No.
Hay que meterse en un óvalo.
Y lo dijo,
hay que meterse en Le Mans. Sí, claro, sí. Lo ha dicho. Y hay que meterse en Le Mans, que la gente se piensa que meterse en Le Mans es un juego.
No.
Y que es una carrera más. No, no. Meterse en esas disciplinas que no son tu zona de confort, como decía Alonso, hay que tenerlos bien puestos. Y eso es lo que creo que yo también le pone a Alonso, ¿sabes?
Bueno, pues compañeros, ha sido un placer, ¿eh? Otro día hablamos más. Mira, que te has prodigado poco este año, te voy a llamar más veces, ¿eh?
Yo te digo que me llames cuando quieras.
Vale,
yo
vale.
Siempre que esté disponible, encantadísima, porque me quedo siempre con ganas de hablar.
Di algo, di algo, di algo. Di algo, di algo.
No, no, que ya he hablado, que ya he hablado.
Ah, vale.
Pero que me llames cuando quieras, hombre.
Bueno, muy bien. Pues Nira Juanco, un abrazo muy fuerte. Javier Rubio, ha sido un placer, ¿eh? También hablaremos. Cuídate mucho.
Igualmente, gracias a vosotros.
Bueno, adiós. Gracias. Vamos a hablar, quedaos ahí, porque vamos a hablar de el Mundial de Moto. Así que quedaos ahí, que enseguida tendremos a Borja González y le voy a plantear algunas cuestiones que le van a sacar de su zona de confort. Like
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo! En el
es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado.
De ACDC, alguien que es fuerte incluso en el trato, ¿no? Es alguien de estos de como, bueno, pues eso, el chorizo que repite, en fin. Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
No,
yo tampoco.
No, vale.
Se llama improvisar.
El chorizo me ha descontentado.
Sí, ¿no? No, me refiero que dejas huella, digamos, es lo que quiero decir. Pues, pero el ejemplo no es el más bonito.
No, ya, bueno, parecía más un insulto, pero bueno.
No iba por ahí. Podría ser la chistorra que rezuma grasita, yo qué sé. Son cosas que están ricas al sabor, ¿no? ¿No? Pero, en fin, las cosas gastronómicas no se me dan bien. El queso manchego. Bueno, después de esta desafortunada presentación, ¿qué tal, Borja? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás en este periodo entre guerras? ¿Estás recuperado de tantos eventos que vamos o no?
Bueno, no, todavía yo creo que nos queda alguna cosilla, ¿no? Y,
¿sí?
Y ya yo creo que sí, ya podremos dar por terminado el año. Y ya será la espera que comience todo, lo tuyo y lo mío, que ya está hasta enero nada.
¿Las motos empiezan el mismo día también, como el año pasado, que los coches, el 25 de marzo?
¿Me pillas? Yo creo que no, yo creo que empezamos un fin de semana antes.
Ah, vale.
Porque
vale.
Tenemos una carrera más en septiembre, antes de ir al triplete y después de la carrera de Aragón, al triplete de Japón, Australia y Malasia. Este año se va a Tailandia, que en un circuito Buriram, que sigue corren las superbikes, y al que iremos también previamente en la pretemporada, en febrero. El segundo test de este año, después del típico inaugural de Sepang, que este año empieza en enero, será también la primera prueba de las MotoGP en ese trazado de Buriram, al que fui hace unos años y que a mí no me dio muy buena pinta, pero bueno, veremos a ver ya con todo el mundo en pista que sale de allí.
¿No tenía pinta de muy seguro o qué?
No, es un circuito bastante nuevo, las instalaciones estaban bien, el trazado me pareció un poco aburrido, un poco plano, pero bueno, no sé, eso también era un poco concepto tipo Cheste, tipo estadio, tipo como el Ricardo Tormo, desde que puedes ver prácticamente todo el circuito desde algunas partes, desde la tribuna sobre todo.
Bueno, a ver qué tal sale ese nuevo circuito. Ayer estuvimos con Marc Márquez y, bueno, hablamos con él, la verdad es que también le vi un poquito ya en modo, bueno, estuvo en el hormiguero y le vi un poco en modo que acaba el año, ¿sabes? En modo, por cierto, entrevista en EFE le hicieron en el acto de Estrella Galicia y bueno, dijo, bueno, no, fue con el premio de marca. Bueno, ya, por eso te digo que de tanto evento yo creo que se pierde. Habló otra vez de la famosa bandera, que al que saca la bandera pero no tributa en España no le critican, dijo, que es un... ¿Te acuerdas que es lo mismo que nos dijo Alex en Valencia?
Sí, nos lo dijo justo el día antes de la carrera de final de año que estuvo con nosotros en el tiempo de juego, creo que era.
Sí.
Ahí él también nos comentó lo mismo, un poco la defensa que hizo fue esa crítica que Marc ha decidido vivir en España, en su pueblo, en Cervera, con lo cual tributa en España y bueno, pues digamos que le molesta que se le ponga en duda frente a otros a lo mejor pues que no, que pasean la bandera y a lo mejor no pagan los impuestos. Es lo que ha dicho aquí, tampoco sé por quién iba el disparo, si iba por alguien o simplemente ha sido una manera de ejemplificar lo mismo que nos dijo aquel día Alex.
A ver, y de lo que hablamos con él, de lo que pude hablar con Marc Márquez, lo más importante, el respeto absoluto que tiene Andrea Dovizioso y alguna cosa entre líneas por la que podemos pensar que lo de la moto no la tiene todavía tan claro, y además, lo de la moto de 2018, y además que lo de irse de onda, yo también lo veo bastante raro. Ahora te pregunto, este es Marc Márquez.
Yo he aprendido una lección que creo que vale dentro y fuera del circuito, que es no subestimar a nadie. Teníamos unos nombres al principio de temporada, que vale, van a ser estos los favoritos, y luego ha aparecido allí el actor secundario, ¿no? Que ha sido Dovizioso en este caso. Y me ha dado una lección de vida, ¿no? De que los tienes que tener a todos por igual, a todos con la misma importancia, porque cualquier persona te puede sorprender.
Viendo cómo está Yamaha otra vez con las cuatro motos en Sepang, realmente el mayor rival del año que viene puede ser Ducati. ¿Y Yamaha crees que puedes meterles ahí un buen sartenazo en las primeras carreras?
Bueno, yo creo que es muy pronto para decirlo, simplemente porque aún no hemos empezado la pretemporada real, ¿no? De 2018. En Valencia sí que hay primeros prototipos, primeras tomas de contacto, pero hay mucho que trabajar aún y ahora es cuando se hace el cambio. Estos meses están trabajando pues en Japón, Yamaha, todas las fábricas, en Italia Ducati, por ejemplo, y bueno... Yo creo que Ducati estará allí, los pude ver en Jerez, aprovechando que fui a ver a mi hermano, estuve por allí, iban rápidos, iban muy finos, al final Yamaha yo creo que estará allí, tiene dos grandes pilotos también y una fábrica que ha ganado muchos títulos, pero bueno, nosotros intentaremos trabajar para crear la mejor moto y poder ser competitivo desde la primera carrera.
Al hilo de lo que te preguntaban del futuro, no te quiero meter en un lío, pero ¿te haría ilusión ser campeón del mundo con otra marca, no fuera Honda?
Bueno, ilusión. Mi ilusión desde pequeño era estar en la fábrica más grande del mundo, ¿no? Y en la más potente del mundo, y es Honda. O sea que estoy en mi sueño. De momento, con 24 años, no tengo que buscar extra motivaciones. O sea, quizá pues más hacia adelante, nunca puedes decir, no, de esta agua nunca beberé o nunca iré aquí. Al final nunca se sabe, pero con 24 años no me faltan motivaciones, ¿no? Yo creo que cuando se cambia de una marca es porque en ese momento lo necesitas, o porque crees que es lo mejor, o porque necesitas una motivación, un estímulo, y en este caso, de momento, mi cuerpo no lo necesita, ¿no? Pero al final también siempre tengo que escoger lo mejor en cada momento que crea.
Bueno, pues tiene que escoger lo mejor en cada momento. No descarta, de este agua no beberé, pero me parece que el cuerpo le pide renovar. Y lo digo porque le queda a Borja un año de contrato y toca renovar en el 19. Y ya se habla de su futuro, pero le veo yo con ganas de seguir, ¿eh?
Sí, de todas maneras también te digo, el mercado de fichajes de aquí va a ser como hace dos años o como hace un año. Va a empezar yo creo casi con la primera carrera de la temporada. Vamos a empezar a ver los movimientos y eso va a meter mucha prisa. Queda un año de contrato, pero estoy convencido de que a mitad de temporada ya estará todo el mundo colocado. Y con esa tesitura sería muy extraño que Márquez pudiese plantearse cualquier otra cosa que no sea seguir en Honda. Yo creo que todo esto va también un poco por esa sensación que no creo que sea ni siquiera... No digo real, pero yo creo que es más bien como una especie de intuición de esa llegada de KTM al Mundial con el patrocinio de Red Bull y el posible interés que pudieran tener, si la moto fuese competitiva, en contar con un piloto como Márquez, cuadrando en ese sentido pues todo el tema del patrocinio que ya tiene Márquez y de la potencia de la marca. Pero bueno, yo creo que es más bien una elucubración a futuro, pero lo que es para el próximo contrato me da la sensación de que es bastante sincero con lo que dice Marc y que va a ser el, de nuevo otra vez el número uno de Honda, a la espera de ver cómo cierran esa escudería, que también será interesante.
Es interesante también escuchar qué piensa Marc Márquez de dos posibles compañeros suyos de equipo. Él dice que su sueño es correr con o contra su hermano Alex, pero entre los candidatables, porque no le queda mucho a Dani Pedrosa en el Mundial de Motociclismo, suenan dos nombres: el campeón de Moto2, Franco Morbidelli, y el campeón de Moto3, Joan Mir. Esto es lo que dice de ambos.
Son dos grandes pilotos. Con Franco estuve en el rancho de Valentino y pudimos ahí rodar juntos y ya vi que tenía talento. Con Joan Mir en el superprestigio también de Dirt Track pudimos estar juntos ahí en varias carreras y bueno, está claro que todos los pilotos, sea cual sea, lo ves delante y lo quieres adelantar. Y si está detrás no lo quieres dejar pasar, ¿no? Así que sería bonito.
Bueno, pues ahí lo tenéis, le gustan los dos pilotos.
Bueno, tiene buen gusto, ¿eh? A mí lo estamos apuntando todos. Creo que al final, si llega, no va a ser por sorpresa ya para nadie. Esto no quiere decir que vaya a llegar, ¿eh? Porque pueden pasar muchas cosas. Pero Mir sí que apunta maneras. Y ya te digo que en eso que te decía antes de pareja de baile de Márquez, bueno, pues sigue ahí Pedrosa, lleva muchos años y sin ganar el título, y habrá que ver qué decide Honda, si sigue con apuesta por continuidad o se quiere renovar. El caso de Morbidelli ya está en Honda ahora mismo, ha empezado esta pretemporada con la MotoGP del Marco VDS, que es la Honda con la que corría el año pasado, corrían Rabat y Miller, y están bastante satisfechos por lo que está haciendo de partida y muy sorprendidos con lo rápido que mejora. Bueno, habrá que seguirle. Está claro que hay pilotos ya con cierta edad en MotoGP y siempre está bien ir mirando para abajo para ver cuáles son los posibles relevos, entre otros con edad, evidentemente, Valentino Rossi, que será otro de los atractivos de principio del año que viene, porque ya ha dicho que va a esperar a las primeras carreras.
Es
para
verdad que Rossi podría abandonar las motos, sí, es verdad.
Sí, sí, pero ahí está, dice que va a esperar las primeras carreras del año y en función de cómo se sienta, supongo que también de lo competitivo que se vea, pues decidirá si sigue o si no sigue. Y eso querrá decir que pasaría de los 40.
Sí, sí, sí.
A mí se me hace raro, yo creo que el día que se retire me voy.
Sí, toda la vida, ¿verdad?, con él. Sí, sí,
sí. Sí, pues yo llegué, estaba, yo no sé qué más va a esperar.
Sí, es increíble. Bueno, los tres deseos que piden Márquez, Morbidelli y Mir al 2018.
Yo siempre pido lo mismo, salud y que no haya lesiones. Luego lo otro se tiene que trabajar uno mismo. Así que si hay salud y no hay lesiones, ya tenemos gran parte ganado.
Yo pediría velocidad. Yo pediría más o menos lo mismo que ha dicho Marc, más algún podium, ¿no? Digo yo.
Bueno, pues eso, algún podium, digo yo. La verdad es que tiene la espontaneidad todavía de que no le han moldeado mucho a Mir, ¿eh? Es verdad que a veces es cauto, pero muchas veces dice lo que piensa. Luego hablaba con él y me decía, no, si yo es que digo lo que pienso. Porque una de las cosas que dijo, y se sorprendió Márquez, es que le preguntaron, bueno, ¿qué querrías copiar de tus rivales? ¿O qué les preguntarías para mejorar? Y Mir dijo, nada, lo que a mí me interesa lo sé ya todo. Y Márquez se le quedó mirando como diciendo, bueno, tranquilo, Joan. Y claro, me decía, oye, me he pasado y tal. Y digo, bueno, no te has pasado, oye, has dicho lo que piensas. También te digo, además se lo dije, digo, Joan, ¿para qué vas a preguntar si te lo van a decir del revés? Entonces, ¿qué es lo que suele hacer?
Yo creo que está bien como está, porque da bastante frescura también a esa parte. Tiene una manera peculiar de expresarse y es un tipo muy agradable, pero ya te digo, tiene su tono particular y parece siempre bastante maduro en todo lo que dice. Hombre, entiendo que es un poco exagerado lo de que él ha aprendido, que ya no tiene que aprender nada de nadie, pero básicamente la adaptación a los primeros entrenamientos a motos ha sido bastante buena, nada sorprendente como hemos dicho al principio, y veremos. Y yo creo que esta ha sido la típica erupción en nuestro motociclismo de, no es que digo que venga bien porque hay muchísima gente, pero que ha sorprendido un poquito más, y yo creo que Joan sí que se va a ir consolidando muy rápido en Moto2. Será un problema para su compañero de equipo, para Alex Márquez, que evidentemente el sueño de salto a MotoGP va a depender mucho de cómo lo haga este año.
A ver, y te termino preguntándote por lo que hablaba en la entrada. En Honda no creen que esté tan mal Yamaha, porque piensan que Yamaha ha tenido este año un problema con la puesta a punto que han hecho sus pilotos. Es decir, que ha tenido un problema con sus pilotos, que ni Maverick ni Valentino han dado con el kit de la cuestión. En Yamaha dicen que el problema ha sido de neumáticos, que se los cambiaron a mitad de año y que eso les ha hecho ir de mal en peor y que creen que han encontrado el camino. ¿Cuál es la realidad? Porque al final, realmente, si Honda piensa que Yamaha estaba bien y era un problema de ese tal... A ver, esto, este argumento, te lo digo, no te puedo decir que lo dice, pero te lo digo porque piensan que Kraslow se sube a la Yamaha 2016 y estaba en los tiempos de Cheste. Entonces, no sé, ¿dónde está la realidad, tú como experto, en este punto de vista del Yamaha Gate, del caso Yamaha?
A ver, yo creo que sería muy muy extraño que los dos pilotos se equivocasen. Mucho equivocarse. Luego es evidente que algo ha pasado en el equipo, porque de ser muy competitivo ha pasado a ser poco competitivo, desde, sobre todo desde el punto de vista de Viñales. Yo estuve indagando en el último test, intentando entender a ver cuál era el problema. Estoy hablando con una persona de Yamaha y le estoy diciendo, bueno, si ahora salís con esta moto, con cualquier moto que tengáis, cualquier combinación, con los mismos neumáticos que hemos tenido siempre, etcétera, etcétera, ¿cómo puede ser que esto no salga si los pilotos también son los mismos? Bueno, ellos creían tener la respuesta del por qué, pero... no me quisieron decir qué era, pero me dijeron que era un factor que no podían controlar. Y se ha escuchado mucho la parte de neumáticos. No sé exactamente qué es lo que hace que los neumáticos no terminen de trabajar bien con Yamaha y por qué pasa esto más con esta moto que con otras, y a partir sobre todo del cambio del neumático delantero. Pero lo cierto es que ellos sospechan más que va por ese lado, más que esa otra teoría de que hayan fallado los pilotos. Ya te digo, me parece raro que fallen dos.
Claro, claro.
Pero a ver... Podría ser que los dos pilotos hayan perdido el camino, o que Rossi le haya hecho perder el camino a Viñales o lo que sea y haya terminado los dos fuera de sitio, pero me parece demasiada casualidad, sobre todo además con eso que decías antes, que Zarco fue muy rápido en esta moto, con lo cual tenían información de otro piloto rápido. No sé, es extraño. De todas maneras, no creo que estén tan lejos. Y es muy probable que, aunque Rossi haya sido no muy, muy positivo, este test les haya dado bastantes pistas, el test de Malasia a final de noviembre, y que aparcan con algo ya mucho más competitivo para el test de Sepang.
Bueno, pues nada, ahí estamos. Apasionante el mundo entre bambalinas de las motos, ¿eh? Cada uno te cuenta su película.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Es como el de los coches, tampoco...
No, nos la cuentan para que la contemos, Carlos, también es eso, ¿eh?
No, claro, ya has visto qué publicidad acabo de hacer, o sea, que no pasa nada. Pero es verdad que, hombre, habiendo un piloto español y muy bueno entre medias, es bueno que lo dejemos claro también, ¿no? Pero también es cierto que la gente lo sepa, quiero decir, claro, en Honda están convencidos de que Márquez ha sido el mejor de lejos, y también lo sabemos nosotros, está claro. Pero sí que es cierto, y también es cierto que tienen razón en una cosa, en el equipo HRC. Hay mecanismos que HRC los tiene ya hechos, es decir, los test que hicieron previos a Jerez y a Barcelona, de neumáticos, pues lo tenía que haber hecho Yamaha y no lo hizo.
Sí, han hecho una estrategia mucho mejor desde el punto de vista técnico, seguro. Claro. Pero veremos, porque también ha habido cambios dentro, y a ver cómo sigue funcionando la cosa, porque es más japonés ahora mismo que hace un tiempo, y a veces eso ralentiza un poco las cosas.
Oye, ¿Alberto Puig va a ser el jefe o no? Porque no se mojó Márquez en eso.
Pues ahí estamos todos a la espera. A mí, por alguna parte, me lo han dado como una cosa bastante cierta, probable, pero la verdad es que no sé mucho más detalles. Lo que es cierto es que no es exactamente la figura de Livio Subo, porque le falta la parte de marketing y relaciones públicas, que esa, ya te digo yo, que Alberto Puig no la tiene muy por la mano, o más bien le importa un pepino. La otra, lo que es entender a los japoneses y organizar equipos, estoy convencido de que sí que es una figura que puede tener mucho valor, y luego veremos también, a ver, si eso es así, cómo sería esa convivencia con Dani Pedrosa después de que rompiesen, o más bien después de que Dani dejase a Alberto.
Sí. Por cierto, dijo, eso sí, que también les ha sonado dentro de Honda la posible llegada de Alberto Puig. O sea, que han hablado con Alberto Puig, parece claro. Ahora vamos a ver cómo acaba la cosa, y efectivamente es otro factor también la relación con Dani. Borja, pues muchas gracias. Ya seguimos aquí. Oye, el que le gusten las motos tiene de sobra. Antes hemos entrevistado a Isidro Esteve, ahora hemos hablado con Márquez. Esto no va a parar, así que la semana que viene te vuelvo a llamar.
Perfecto, yo así me desahogo.
Exacto. Vale, venga. Estupendo. Un abrazo, cuídate.
Un abrazo.
Bueno, pues hasta aquí con PGP. Así es Javi Rodríguez, capaz de ACDC y de Zara Larsson. Y así es con PGP. O a veces os damos así cosa picante y a veces más suave, pero como siempre hablaremos de motor, y lo haremos aquí en COPE. Nos quedaros ahí porque vamos a ir hablando de muchas cosas, entre otras, de qué habrá pasado en esas 24 horas de Dubái. Pero ojo que también estamos pendientes de qué puede pasar con Fernando Alonso y ese cantado anuncio de su participación con Toyota en las 24 horas de Le Mans. Seguir ahí. Esto ha sido COPE GP. Adiós.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.